llegan algunos comentarios de los últimos días, guardias saturadas en el hospital, en el hospital público, no sé si en algunos de los efectores privados también. ¿Cuál es la situación en general del hospital más allá de la guardia? Todo esto lo vamos a charlar con el director del hospital Teodoro J. Shestakov, el doctor José Muñoz, que está en línea. José, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo es?
Bien, bien, muy bien. Bueno, comienzo preguntando por el tema guardias, porque sabemos que o gente que por ahí ha hecho comentarios que tiene que estar mucho tiempo esperando para ser atendido. ¿Cuál es la situación en los últimos días, últimas horas?
Sí, es verdad que tienen que estar mucho tiempo esperando. Esto tiene varias explicaciones. Tiene algunas explicaciones que son primero propias y otras que no son tan propias. En primer lugar, las que no son tan propias porque hay instituciones que no los atienden por diferentes razones, y entonces toda la gente termina viniendo acá al hospital con y sin obra social. Eso por un lado. Y segundo, esta aglomeración de gente hace que nosotros, primero que la gran mayoría de la gente que viene son códigos verdes, esto significa que pueden ser atendidos en cualquier lado. Lo que pasa es que vienen al hospital porque el hospital siempre funciona. Entonces, se produce esta aglomeración de gente. La gente tiene que entender que hay cosas que no se ven, que ocurren detrás del lugar donde ellos están esperando, y que es todo el sistema de cómo funciona el sistema de protección para utilizar en cada tipo de paciente. Entonces, cuando vos vas por el lado respiratorio, digamos que sería el sospechoso de tener un COVID, hay que cambiarse completamente de ropa entre paciente y paciente. Además de toda la atención médica que te lleva cada paciente, está incluido el colocarse una ropa y sacarse una ropa y desinfectar toda esa ropa antes de tirarla y volver a colocarse una ropa limpia para atender al siguiente paciente. Esto te lleva mucha cantidad de tiempo, además, ¿no?
¿Eso lo hace el médico, algún enfermero, alguien que recibe?
Todos. Todo el que está detrás y que está atendiendo pacientes y que cuando salen a buscarlo lo ven ustedes que parece un astronauta, sí. Bueno, esa ropa se cambia entre paciente y paciente. Eso requiere un método, requiere un protocolo que hace que sea bastante cansador en cuanto a la parte física y también en cuanto a la parte anímica, porque vos ahí no podés, o sea, estás sometido a una tensión porque no podés cometer el mínimo error porque te contagiaste. Entonces eso tiene todo un protocolo para vestirte y desvestirte. Además de hacer el tema de los papeles mismos que tenés que hacer, para eso, para lo cual ya tenés que estar completamente desvestido para no utilizar en los papeles que le vas a dar a un paciente lo contaminado que puede estar tu guante y tu ropa. Es complejo, sí. Pero sí, eso hace que se acumule mucha gente. No, la solución tampoco es colocar más gente, porque colocamos todo lo que se puede atender en toda la guardia. Y sí, tenemos refuerzos, pero tenemos refuerzos de guardia todos los días, incluidos los fines de semana, pero más que nada como para ir aliviando un poco la tarea de los que están en la parte respiratoria. Digamos, no es que se acelere porque haya refuerzos, sino el protocolo sigue siendo el mismo.
También se da que han habido más casos, digo, no sé, por ejemplo, alguien que tiene dolor de garganta, un poquito de fiebre, no sé si son anginas o si está directamente vinculado al COVID, o ese tipo de cuadros se han producido más en el último tiempo.
Claro, porque esa es la gran mayoría del que viene a la guardia. El 90% del que viene a la guardia es un código verde, que en condiciones de normalidad no tendría que concurrir a una guardia, tendrían que ser vistos en centros de salud, en sus médicos particulares, sus obras sociales, en las instituciones privadas. Pero por eso te digo, se suman un montón de cosas en esta situación COVID que hace que en otros lugares no tengan la respuesta tampoco.
Correcto. Y respecto a la cantidad de camas ocupadas, específicamente, bueno, podemos hablar de camas de todo tipo, ¿no? Pero las que están relacionadas con los enfermos de COVID.
Bueno, mira, nosotros tenemos un plan de ocupación gradual. Yo en algún momento ya lo expliqué. Empezábamos con el tema de las camas críticas, que son las que más nos pueden llegar a complicar en cuanto a la cantidad de pacientes que vengan, que por suerte en esta tanda, en esta última tanda de aumento de número de pacientes, de detección de pacientes positivos, viste que han aumentado mucho los casos diarios. Por suerte, hasta este momento no está acompañándose con un aumento de la demanda de camas críticas. Sí de internación en cama común, pero no todavía en camas críticas. Nuestra terapia intensiva se está manejando alrededor del 40-50% de ocupación diaria con COVID. Uh-huh. Y la cantidad de camas, digamos, de cama común ocupadas con COVID hasta este momento serían más o menos alrededor de 50 camas entre sospechosos. Sospechosos tenemos en cama común 30 pacientes. Y lo demás, los sospechosos son, perdón, dije los positivos. Positivos tenemos 30 pacientes positivos internados y alrededor de 12 pacientes, 12 a 14 pacientes sospechosos también en internación. Lo que pasa es que el sospechoso te consume más cama, porque no lo podés poner con otro paciente. Sí lo podés hacer en el positivo, vos podés poner dos positivos en la misma habitación.
Claro.
Pero no en el sospechoso, porque hasta que no tengas el resultado no sabes qué es, entonces no lo podés mezclar, tenés que tener un sospechoso por habitación.
José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Carlito, ¿cómo estás?
Pero muy bien. Bueno, según todos los datos que ustedes están manejando, las estadísticas y demás, ¿en qué momento de la pandemia estamos aquí en San Rafael o en el sur mendocino? ¿Estamos en el pico? ¿Estamos llegando? ¿Se espera para cuándo este pico, si es que no hemos llegado?
No, mira, yo creo que el pico no termina de existir nunca en ningún lado. Uh-huh. Porque todo depende de cómo se comporte la gente, son la cantidad de casos que vamos viendo. No se comporta igual acá que en Mendoza. Esto ya está comprobado, digamos, lo vemos nosotros desde acá. Mendoza sigue teniendo un aumento progresivo de casos, nosotros más o menos nos mantenemos en la misma cantidad de casos todos los días, un poquito más, un poquito menos, día a día, pero estamos, el comportamiento es absolutamente diferente en todos lados, y yo creo que eso tiene que ver con el comportamiento social.
Está bien. O sea que es clave también el comportamiento de las personas para todos.
Es que no es que sea clave, es lo único. Si es lo único que hasta este momento en el mundo funciona. El respeto por el otro, que es a la vez por uno mismo y por tus familiares, eso es lo que nos está fallando. Y eso es lo que hace que los casos crezcan en todo el mundo. Nosotros, más que ninguno, porque viste que los argentinos somos especialistas en violar reglas, si te ponen una cuestión para respetar, siempre enseguida lo primero que buscamos es ver cómo la podemos hacer la trampa. Pero eso es una cuestión cultural nuestra, y nosotros andamos por ahí y vemos la cantidad de gente que ingresa a lugares cerrados donde dice uso obligatorio de barbijo, como debe decir en todos lados, por las normas, y vos los ves que lo usan debajo de la barbilla, y si les decís algo se te enojan, pero bueno, eso es lo que tenemos, es lo que hay, ¿no? Digamos, no hay un respeto absoluto. Los dos o tres países que no hicieron nada por la pandemia apostaron a la responsabilidad social y han tenido éxito, pero esa es una cuestión cultural.
Algunos me comentaban también de demoras en la obtención de los resultados de hisopado. No sé si esto no sé si depende directamente de tu área, pero sí. Se está demorando porque por la cantidad también que hay.
Claro, claro, porque está aumentando tanto la cantidad de testeos. Ten en cuenta que nosotros hemos detectado y hemos intentado poner allí algunas cosillas para no entorpecer, digamos, el informe de los que realmente deben ser informados, que hay mucha gente que con este tema de la liberación de actividades y otras cosas necesita viajar. Entonces les piden para pasar a algunas otras provincias vecinas, le piden un hisopado negativo de las últimas 48 horas. Entonces, ¿qué hacen? Van a un médico particular y el médico le pone solicito hisopado. El paciente está asintomático y no tiene ninguna característica, ninguna necesidad de hisoparse. Es solamente por una cuestión burocrática que le piden en otro lado. Entonces, ¿a dónde viene? Acá. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho es que ahora hacemos una a todo el que viene a la guardia, por eso también se aumenta la espera, lo tiene que ver el médico de la guardia, entonces él decide si tiene un criterio de hisopado o no. O sea, no sirve el tema, o sea, nosotros no podemos también estar haciendo los hisopados estos que piden en otros lados, que además son inútiles, porque vos podés tener un hisopado negativo hoy y ser positivo pasado mañana.
Y en este caso, José, para que esta persona que va por trabajo a otro lugar, ¿debería ir algún donde hacerse el hisopado? Porque se lo están pidiendo en otro lugar, es una cuestión de protocolo, más allá de que claro, lo necesiten, ¿cómo lo resuelve?
Claro, porque acá se mezclan un par de cosas, se mezcla una situación que es un protocolo que te pide otra provincia con la necesidad de casos realmente positivos que tenemos que detectar nosotros. Entonces, quien deba viajar, pues bueno, verá a ver cómo consigue ese hisopado en la parte privada, en la parte particular. Bien. Pero no en la guardia del hospital donde está para otra cosa.
Ayer hablábamos con un señor de un distrito de la zona de Cañada Seca, que bueno, aparentemente tenía a su mujer con síntomas, según él, con todos los síntomas, que había intentado comunicarse, creo que desde el domingo, en algún momento creo que trajeron a la mujer, creo que fue el domingo, con una ambulancia, pero no le pudieron hacer el hisopado, tenía que volver ayer. Digo, ¿cómo se procede en esos casos? Cuando la gente, incluso por ahí en los distritos, es más complicado que acá en el centro, ¿no? Si alguien está con síntomas verdaderamente vinculados al COVID.
Mirá, todo depende de dónde esté. Yo sé que hay un cronograma, hay centros de salud que hisopan, hay varios. Está ahí en la página del hospital, yo no me los acuerdo de memoria ahora cuántos son y cuáles son los horarios, pero hay varios centros de salud que están hisopando en los distritos. Uh-huh. Y traen directamente la muestra para acá. Ahora, el trasladarse para hacer en una ambulancia, para hacer un hisopado, eso significa que la persona viene y te tiene que ver el médico, entonces el médico decide si tiene criterio o no de hisopado, no porque venga del distrito y porque quiera hisoparse le corresponde.
Sí.
Si la persona tiene síntomas, será vista por el médico y el médico decidirá si te corresponde o no el hisopado. Lo que pasa es que por ahí la ambulancia te trae fuera del horario que está nuestro centro de hisopado abierto. Entonces te pueden decir, mirá, no tenés criterio de internación, porque si uno interna a un paciente, ese paciente se hisopa por la guardia del laboratorio en la internación. Pero si sos un código verde, que no tenés necesidad, que es un cuadro leve, que te podés hisopar en otro momento, y o volvés mañana cuando esté abierto de 9:30 a 13, de 15 a 18 el centro de hisopado, o te hisopás en el centro de salud que te corresponde. Eso es todo.
Correcto. Algo que me llama la atención, acá una pregunta que llega de un oyente, dice, me hisoparon el viernes, me dio negativo, pero tengo que estar aislado hasta el 21. Y no me han mandado certificado, quisiera saber por qué a mi compañero de trabajo tuvo el mismo contacto que yo y no lo aislaron. No sé,
desconozco eso porque ya es un tema epidemiológico. Cuando que vos seas negativo no quiere decir que puedas andar libremente por ahí, porque todo depende de por qué te hisoparon. Si te hisoparon porque tenía síntomas y ha sido contacto estrecho de un positivo, por más que el hisopado te salga negativo, tenés que estar aislado al mismo tiempo que está el positivo. Uh-huh. Por eso, te digo, hay muchas cosas, hay muchos, digamos, el negativo no te exime de nada. Puede ser negativo porque vos no tenés idea quién te pudo haber contagiado, lo que se llama sin nexo. Entonces venís, tenés síntomas, te hacen un hisopado y sos negativo, no tenés por qué estar aislado. Pero si vos sabés que empezaste con síntomas después de haber tenido algún contacto con alguien que te enteraste que era positivo, tenés que seguir aislado, por más que tú hisopado de negativo.
Correcto. José, gracias por charlar con nosotros y atendernos como siempre, ¿eh? Muy amable.
No, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo.
Hasta luego. El director del Hospital Teodoro J. Shestakov, José Muñoz.